Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo del agua,
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos los radioescuchas de Red Radio UDG en Puerto Vallarta. La sintonía en el 104.3 de FM, estamos de nueva cuenta en el al aire, en este programa Metrópoli en la Mira. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante para la vida de todos los ciudadanos, para la vida propia de la ciudad, y me acompañan mis compañeros conductores de este programa, el doctor Héctor Javier Rendón Contreras.
Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas? Buenas tardes.
Y el maestro Horacio Ramírez Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos, doctor.
Saludos a todos. Como ya les decíamos, un programa que pensamos que puede ser muy interesante para todos los radioescuchas, pero no nada más para los radioescuchas, sino también para todos los ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar sobre los parques públicos urbanos. Lo denominamos como parte de la vida para la ciudad. No nada más para la ciudad, sino también para todos sus habitantes. Es importantísimo esto de los parques urbanos y ahorita vamos a entrar en algunas definiciones. Para empezar, me gustaría nada más decir, ¿qué es un parque urbano? ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que es un parque urbano como definición?
Pues, según la Real Academia, no. Pues los parques públicos son infraestructura verdes, ¿no? Donde hay dos ámbitos principales que convergen ahí. El ámbito social, que es la Correcto. Inclusión, la salud y la seguridad. Y el ámbito ambiental, pues son generadores de microclimas, captadores de agua cuando llueve, y para la salud de la población.
Perfecto, doctor. Básicamente dijo lo que es un parque urbano y sobre todo que está localizado en una zona urbanizada, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que estar a veces en zonas urbanizadas. Efectivamente, es un área verde con acceso al público que está ubicado dentro de una ciudad, ¿no?
Correcto.
¿Para qué? Sirve para el esparcimiento, para la recreación, para el bienestar social, para el cuidado ambiental de sus habitantes, como bien dijo usted, y funcionan como pulmón verde, ¿no? Además, regulan de alguna manera la temperatura de las zonas aledañas, ¿no? Porque refrescan el aire, en fin, son pulmones para la ciudad. ¿Es correcto, mi estimado maestro Horacio?
Correcto. Yo quisiera también poner y poner textual, doctor, una definición que me pareció importante, sí, que claro. Es la de la SEDATU.
Perfecto.
Porque al final de cuentas la SEDATU es parte importante en esa situación de poder
recoge mucho
exactamente
estas condiciones.
Y para ellos, por ejemplo, es un espacio abierto, o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Dice también que son considerados como bienes inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a un servicio público y a los bienes propios del Estado cuyo uso y disfrute está restringido al aparato estatal en cualquiera de sus instancias de gobiernos similares. Es
Perfecto.
Decir, aparte hace también una situación de puede ser municipal, puede ser estatal, puede ser federal, depende de las dimensiones, depende del recurso de donde pueda generarse este parque. Ellos hacen hasta una clasificación de parques de hasta 50 hectáreas.
Sí, es correcto.
Entonces, obviamente, como usted mencionó hace un momento, no significa que son pequeños ni que deben estar dentro de la ciudad, sino que pueden estar también fuera de la ciudad.
En la periferia.
Y a partir de ahí conectarlo y que sean algo que sirva precisamente para un uso a los ciudadanos.
Es correcto. Características, como ya lo dijimos, ¿no? Ubicación. Puede estar dentro de la ciudad, parques
correcto.
Pequeños, pero también pueden estar en la periferia. Son de uso público.
Correcto.
Es otra característica, ¿no? Sin lugar a dudas, es una zona verde. Que cuenta con árboles, en fin. Sirve para actividades recreativas, sin lugar a dudas. Se cuestiona ahí el tejido social. Tiene beneficios ambientales, evitan contaminación, regulan la temperatura. Sí, es una infraestructura propia que deben de tener los asentamientos humanos, y ya hay una derivación ahí de diferentes tipos de parque, ¿no? De acuerdo a su diseño, a sus características, a su superficie,
tamaño.
Su tamaño, en fin, son espacios vitales para el buen desarrollo de una ciudad, ¿es correcto?
Es correcto, por eso su planificación, mantenimiento y su acceso deben ser claves para avanzar hacia ciudades más sostenibles y saludables.
Importantísimo, sin lugar a dudas.
Y hay mucho que decir en este tema aquí en Puerto Vallarta.
No, ahorita vamos a abordar todo eso, sin lugar a dudas, no solo hay mucho, sino hay mucha tela de donde cortar y hay una deuda muy grande de las administraciones en términos de parques urbanos y del mantenimiento de todos esos parques con la ciudad, pero sobre todo con la ciudadanía, ¿no? Fíjense, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada ciudad debería de destinar cuando menos entre 9 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Entre 9 y 15, aquí van a decir seguramente los ámbitos de gobierno de los dos municipios, ¿no? De Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Hombre, aquí nos pasamos, tenemos una gran montaña, zona natural protegida, para Nayarit la Sierra de Vallejo, para Puerto Vallarta el área protegida Sierra del Cuale. Pero no, eso está fuera, y sí, sin lugar a dudas somos privilegiados ambientalmente, pero dentro de la ciudad deberíamos de tener entre 9 y 15 metros cuadrados por habitante, y cuando menos deberíamos de tener un árbol por cada 3 personas, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Valdría la pena revisar si esto es cierto o no es cierto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
Pues yo creo que le faltó lectura a las anteriores administraciones referente a esta situación, porque en el gobierno que yo recuerde de Ramón Guerrero, él se dedicó a vender los parques públicos.
Los espacios públicos.
Exactamente. ¿Verdad?
Entonces, y calles incluso.
Que de hecho, yo vivo frente a un parque y ya estaban, ¿cómo se dice? Ya en tratamiento para la venta, cuando los vecinos nos pusimos a apropiarnos de ese espacio público, porque al final de cuentas es lo que usted comenta. Es un espacio donde convergemos todos ahí, vamos un rato a caminar, a leer un libro.
Que los niños cuando están chicos convivan con otros vecinos, ¿no?
Es correcto.
Uno mismo, como dice, leer un libro, convivir con otros vecinos. A veces es difícil la convivencia, pero bueno, claro. Para eso son los parques urbanos, ¿no? Más adelantito abordaremos específicamente la problemática aquí en la metrópoli, pero sí hay que dar más o menos esa idea, ¿no? También es importante hablar de la... ¿Alguno de ustedes conoce la regla 330-300 en términos de diseño urbano?
¿Vieron?
Bueno, la regla 330-300 quiere decir que cada ciudadano, desde su casa, debería de ver cuando menos la fronda de 3 árboles, ¿no? Esa es la primera regla, 3 árboles. Que el 30% de su barrio tenga cobertura verde, de su fraccionamiento, ¿no? Esa es la regla, la 330. Y que a 300 metros máximo esté un parque cerca de su casa, 300 metros más. Uh-huh. Esa es la regla 330-300 que normalmente los urbanistas utilizamos cuando diseñamos algunos, no todos, ¿no? Cuando diseñamos algún asentamiento, tratamos de que se haga con esas condicionantes, ¿no? Y por lo tanto esa regla 330-300 sigue aplicándose en muchas partes del mundo. Ya quisiéramos que aquí se aplicara con esa severidad, ¿no? Me imagino que no somos mucha gente las que podemos ver 3 árboles, y ya me incluí ahí, ¿verdad? 3 árboles desde mi ventana, cuando menos la fronda, porque hay lugares donde ni siquiera pasto hay. Es más, ya quisiéramos que hubiera banquetas, caray.
Claro.
Pero en ese sentido, es importante también determinar a nivel mundial cuáles son las ciudades que tienen más espacio verde por habitante. Eso es un dato importantísimo. De acuerdo también con datos de la ONU, Reykjavik, en Islandia, uh-huh, tiene 114 metros cuadrados por habitante. Imagínense nada más la maravilla que debe de ser Reykjavik. Yo no conozco, pero 114 metros cuadrados por habitante, pues es a lo mejor está exagerado, de área verde. Efectivamente, caray, eso nos debería de dar una idea de cómo ciudades, claro, también es el mundo desarrollado, ¿no? El primer mundo, pero nosotros también tenemos posibilidades, o deberíamos de tener esas posibilidades, ¿no? Berlín, Copenhague, entre otras ciudades, son ciudades que destinan mucho espacio verde para sus ciudadanos. Y en América Latina pues tenemos casos muy, muy notados como Curitiba, ¿no? En, uh-huh. en Brasil. Y aquí en México, bueno, la Ciudad de México es la ciudad, pareciera increíble, pero la Ciudad de México es la ciudad en nuestro país que tiene más áreas y espacios verdes destinados por metro cuadrado por ciudadano. Caray, y esto pues nos debería abrir los ojos, ¿no?
Sí, increíble. ¿Sí? A mí me tocó, doctor, también quisiera ponerlo en la mesa, leer un artículo de Andrés Miguel García Lorca. El artículo se llama El parque urbano como espacio multifuncional, desde el año 1989, donde hace una referencia histórica de estos espacios
estos
verdes.
Espacios, claro.
Es correcto, donde habla en su texto que en la antigua Grecia se generaban grandes parcelas precisamente para el uso público, reflexión, uso y disfrute de los mismos griegos. En Roma habla acerca de que se tenían villas con espléndidos jardines y arbolados. Y es cierto, lo hemos visto en algunas imágenes que todavía persisten en los romanos. Y habla acerca de ejemplos como son los jardines de Salustio, los de Macenas, Salustio, las termas y también el campo Marte en Roma. Habla también acerca de esta historia en el sentido de la Edad Media, donde se genera una ausencia de este tipo de espacios por la ruralización de la vida, y se genera en ese sentido el famoso esquema feudal. Ya en el renacentismo habla de que estos áreas verdes regresan, pero regresan solamente para la élite, para las personas que eran los de la élite económica o la élite de la sangre, ¿no? Los grandes linajes que existieron. Y a partir de entonces habla acerca de estos famosos espacios verdes franceses como el de Versalles.
Ah, claro, los jardines.
Estos espacios verdes como los Campos Elíseos.
Para la aristocracia.
Es correcto, para la aristocracia completamente.
Con el barón de Haussmann en la renovación de la antigua París, la renovación de la ciudad imperial, uh-huh. los grandes paseos arbolados.
Sí, que de inicio fueron, y él lo recalca, fueron espacios para la realeza, para la élite. Claro. Después, obviamente, con la revolución francesa, pues ya quedan, digamos, para el pueblo, y a partir de ahí después se genera un uso hasta cierto punto público, pero de origen regresaron a través de este escenario de las élites económicas. Y habla acerca de este sentido, de que también se generó en Inglaterra y genera un nuevo concepto que es el parque auténtico, que son los Hyde Park.
Hyde Park.
Es correcto, claro. Donde en Inglaterra generan un parque de 140 hectáreas. Y a partir de ahí entonces vienen después otros escenarios semejantes. Ya estamos hablando del siglo XVIII, por allá XIX, entrando en el XIX, con la Revolución Industrial, donde vienen ya situaciones como lo pueden ser hasta el mismo Central Park.
Sí,
donde
correcto.
Tenemos ya esta situación de ciudades que se empiezan a incrementar su densidad por
su
el
tamaño,
tema de la revolución
de la
industrial. Es correcto. Y ahí sale un nuevo concepto que le llaman el paisaje negro.
Claro.
Precisamente porque no tenían estas contabilizaciones de espacios verdes para estas ciudades en ese crecimiento. Y a partir de entonces surgen estos nuevos escenarios como lo fue el Central Park para darle estos espacios verdes y que no tuvieran las personas esos espacios negros.
Sumamente interesante en este tema, que ya abordaremos la problemática actual. Nos vamos entonces, ahorita el tiempo nos alcanza. Vamos a una pausa, regresamos en un instante.
Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, regresamos aquí con el tema de los parques urbanos. Y bien, comentábamos aquí fuera del aire, comentábamos con el maestro Horacio Ramírez, la rica historia que tienen estos espacios para beneficio no solo del asentamiento, sino de la salud de los usuarios. Y podemos encontrar a nivel mundial, precisamente, ahorita decía el buen Horacio, que en el periodo de la industrialización, de la revolución industrial, ciudades como Londres se vieron afectadas gravemente por esa gran contaminación, y a partir de ahí comenzaron a hacer precisamente acciones,
estrategias
urbanas para crear precisamente lugares donde la contaminación se fuera reduciendo, y también comenzaron a tomar este tipo de medidas, ¿no? Porque hay que recordar que en el Londres antiguo, pues mucha gente murió por la contaminación que provocaba precisamente la quema del carbón, la gran contaminación que se hacía precisamente para echar a andar la industria en ese momento incipiente, ¿no? Y que transformó de una manera notable las ciudades y por lo tanto la vida de los ciudadanos a nivel mundial, ¿no? Y efectivamente, pues hay una serie de casos exitosos de parques y de grandes parques que han ayudado a que las ciudades tengan mejor calidad y que los ciudadanos se sientan más a gusto en estos espacios, ¿no? Ejemplos como el Central Park en Nueva York, ahí mismo en Nueva York el High Line, que es un parque que se construyó sobre las antiguas vías del tren, ¿no? Maravilloso también ese parque, el Parque de la Ciudadela en Barcelona, Chapultepec aquí en México, el mismo Parque Fundidora, que retransformó precisamente una industria siderúrgica, todas esas hectáreas la hicieron ahora en un parque que además es un atractivo muy importante con
turístico,
el río
Monterrey.
Turístico, ¿no? El Parque Metropolitano en Guadalajara, en fin, el mismo Parque Agua Azul, y no muy lejos de aquí de Puerto Vallarta, pues tenemos también la montaña, parques muy importantes, ¿no? El Cerro de las Cruz, el Parque Agua Azul, tenemos también el propio Malecón, que si bien no es un parque, es un espacio abierto, que nos sirve el Parque Lázaro Cárdenas, en fin, una serie de parques icónicos que tenemos, pero además también necesitamos reactivar los parques de nuestras ciudades, ¿no? Que poco a poco se han convertido en muchos de los lugares de nuestra zona metropolitana, pues como en basureros, están abandonados, no son muy atractivos para la población, y de acuerdo a un estudio que hicimos en 2019, perdón, 2020, antes de que iniciara la pandemia, pues la gente no se identificaba con sus parques, ¿no? No se apropiaba con muchos de ellos, y es más, ni sabía que eran zonas públicas, ¿no? Las utilizaban como de tránsito o de plano como basureros. Creo que esta situación no ha cambiado mucho en la zona metropolitana, y al contrario, ¿no? Ahora vemos también otro tipo de intervenciones que al parecer tienen una buena voluntad, pero no son muy afortunadas, porque están metiéndole mano, por ejemplo, a parques aquí en Puerto Vallarta, los famosos, lo tengo que decir, los famosos Tuquilandia, Tuqui Parque, que bueno, traen un diseño que a veces hasta parece que pone en riesgo la salud de los niños, ¿no? ¿O cómo los han visto ustedes?
Bueno, ya escuchamos de lo general, nos fuimos a Londres, Barcelona, y aterrizamos aquí en la zona metropolitana.
En el Parque Hidalgo.
Y ante eso es, ¿cuál la...? Antes que nada, ¿cuál es la situación actual de los parques urbanos aquí en la zona metropolitana?
Es correcto.
Para eso ocupamos determinar cuántos parques contamos. Usted, doctor Chaboya, tenía una cifra ahí de parques. Creo que en Puerto Vallarta...
En Puerto Vallarta como 170 parques, ¿no?
Registrados.
Pequeños parques registrados, sí. De diferentes dimensiones.
179
sí. Parques.
¿Y en Bahía de Banderas?
Y en Bahía de Banderas yo tengo un dato de aproximadamente 59, 60 parques.
Ok, entonces esa es la situación que tenemos actualmente en cuanto al número de parques censados. Y de ahí viene lo que usted comenta. Hemos tenido aquí unos parques muy importantes, como el Parque del Pitillal, el Parque Miguel Hidalgo, el Parque Lineal, que mucha gente va a hacer deporte ahí. Y hablando en la situación actual, pues yo me tocó a mí que de repente hubo resistencias en los parques de Pitillal y el Parque Miguel Hidalgo porque los transformaron.
Se transformaron, es correcto.
Quitaron la zona verde, la zona vegetal, la transformaron en una plancha de concreto, literal, hacer estacionamientos. Y que al parecer, pues yo no veo que estén cumpliendo su función como estacionamientos.
Cuando menos al 100% no lo hacen. Sin embargo, podríamos platicar sobre esa cuestión. Tienes razón. Y al no estar cumpliendo al 100% esa función, por carestía, por muchas cosas, porque a lo mejor es muy caro el servicio que se presta, parece ser que un pulmón se cambió más bien por un, pues, negocio, por un ladrillo, ¿no? Por un negocio.
Una plancha de calor ahí.
Es correcto, que además irradia calor, ¿no?
Claro. Y de ahí viene, efectivamente, hay unos parques que los están reconvirtiendo en parques tuquiparques o tuqui.
La administración actual es...
Sí, entonces, como dice, yo he visto en la infraestructura que lo hacen en menos de 3-4 días y no, tendría que uno que ir ver si efectivamente si es materiales de primera calidad que no pongan en riesgo la vida de los infantes que ellos hacen uso de esos parques.
Ahí, doctor, yo me parece que podríamos resaltar dos cosas, ¿no? Una, primero, qué bueno que esta administración está volteando a ver a los parques, ¿no? Ojalá y viera todos los parques, ¿no? Sabemos también que es una inversión gigantesca, ¿no? Es una inversión muy grande porque los parques, como ya dijimos, son lugares que requieren infraestructura y esa infraestructura puede ser... ¿Quién los mantiene?
Y mantenimiento, efectivamente.
¿Quién los mantiene? O sea, ¿le alcanza a la administración pública mantener a los parques? Tan siquiera... para regarlos, porque en periodo de estiaje pues los parques se ven desérticos, ¿no? Los árboles tirando las hojas, muriendo.
Tan sencillo, no sé quién quién los le da mantenimiento, pero voy a poner un ejemplo, dos parques. Sí, hay un parque en Parque Aralias donde van los chicos a hacer hasta campismo, scouts, ¿no? Boy Scout hacen, y hay un parque que está justo enfrente de la UMA, frente a donde yo vivo. Sí. Y la diferencia entre ambos parques es abismal. El que está enfrente de la UMA parece abandonado, literalmente. Y es un refugio de los mismos trabajadores de la UMA, de Catastro principalmente, que van y se apropian el espacio público pues para ingerir bebidas embriagantes, infringir el reglamento, consumo de bebidas embriagantes en vía pública.
Pero si ellos son los...
Pues bueno. Son entonces, ¿ahí quién les da mantenimiento o quién les...?
No, ellos, ¿no? Están manteniendo.
Lo están regando.
Lo están regando todo el tiempo. No, es sí, sí es... debe de ser muy, y nosotros debemos de ser muy conscientes de la dificultad que representa para una ciudad mantener estos espacios, ¿no? Sin lugar a dudas requiere de recursos.
Y voluntad también.
Y voluntad, claro, porque si a algunos parques se les está invirtiendo, se les está dotando de una buena infraestructura, y hablo de juegos para niños, se está volteando finalmente a ver los parques, pues que no quede nada más en esa retórica, ¿no? Que se voltee a ver todos los parques, porque todos los parques merecen atención. Como ya dijimos, las características de ellos, de estos parques, pues ayudan mucho a la convivencia de los ciudadanos, nos ayudan a el tejido social que se pueda ahí rehacer, ese tejido social, y evitar pues que estos parques, en las condiciones que actualmente están, pues a veces hasta sirven de refugio para delinquir, ¿no? Así es. Y la cuestión de la seguridad debería de ser una prioridad para esta administración.
Y lejos de acercarse al parque para usarlo, le da uno la vuelta.
Sí, claro. Está, es que de entrada los usamos como basureros, ese espacio para delinquir y no se siente uno seguro. Y cuando hay tantos espacios así en los que no se siente uno seguro, caray, algo sucede muy malo porque entonces la ciudad no está cumpliendo la función de tener buena seguridad para sus ciudadanos, ¿no? ¿O cómo ves, Horacio?
Es correcto. Es precisamente ahí la contraparte, ¿no? O sea, el efecto negativo de los parques. Si bien es cierto, los parques deberían tener un efecto positivo, que los hablamos hace un momento en el bloque anterior, en el sentido de lo que expresa la Organización Mundial de la Salud, existen también esta contraparte de si no tenemos un parque cuidado con una situación de mantenimiento constante, pues entonces generamos la cuestión nociva precisamente de un espacio que en vez de que genere cuestiones positivas para los ciudadanos, genere cuestiones negativas. Precisamente hay algunos estudios también que me tocó leer por ahí de estas especies, de estas condiciones negativas, donde generan cuestiones de delincuencia, cuestiones de no querer estar cerca de los parques porque los parques o las zonas están completamente abandonadas, porque pueden tener fauna nociva, porque tú puedes estar cerca de tu casa ahí, que esta fauna nociva puede entrar a tu casa, pues entonces estas condiciones no son nada favorables. De ahí la importancia precisamente de que una parte fundamental es ponerlos y activar estos espacios.
Claro.
Pero eso, digamos, como sea, El problema no es echarlos a andar, el problema es mantenerlos, darles una continuidad y que generen esos efectos de beneficio para la ciudadanía.
Sí, porque de otra manera se vuelven precisamente espacios, ahora sí, oquedades en la traza urbana, en cada manzana, más bien sitios de inseguridad. Y si vivimos con esa inseguridad constantemente, bueno, pues no se cierra un círculo virtuoso, sino que se convierte en un círculo...
En un problema.
En un problema, efectivamente. Y bueno, aquí en Puerto Vallarta tenemos parques icónicos, ¿no? Como ya lo decía el doctor Rendón, el Parque Lineal del Río Pitillal. Caray, hombre, ¿por qué no generar condiciones de alumbrado, por ejemplo, en la noche? Aun cuando se encuentra uno por ahí gente haciendo ejercicio, pues es muy riesgoso, ¿no? Porque en ese parque se han encontrado o ha sido lugar para sucesos criminales, ¿no? Se han encontrado víctimas, ha habido decesos ahí por parte de la criminalidad, habría que reconvertir, habría que repensar lo muy positivo que es tener una red de parques urbanos sanos, ¿no? Sanos, atendidos, y que no sean obras del relumbrón así. Ahorita en un momento más abordaremos estos parques que está haciendo la administración, o que está atendiendo la administración local de Puerto Vallarta, en contrapartida con lo que hace también nuestro vecino compañero de Bahía de Banderas, en el sentido de que, bueno, se orientan los esfuerzos para mejorar los espacios, ¿no?
Ahora, doctor, si hay una necesidad muy clara de la ciudadanía de ir a buscar estos espacios verdes, claro, pasear a su mascota, ir a hacer deporte... tan así que el Parque Lineal es uno de los que ahorita mucha gente converge ahí en ese punto. Y tan así es que mucha gente va a Fluvial Vallarta, donde todavía no hay, o sea...
Sí, donde todavía hay muchas edificaciones.
Están las zonas sin construir, los terrenos, y la gente va a caminar ahí, a correr. O sea, claro. Lo usan como un espacio...
Lo hago. Bueno, el tiempo sigue consumiéndonos. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un momento.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Metrópoli en la mira con mis compañeros, el doctor Héctor Javier Rendón Contreras y con el maestro Horacio Ramírez Rodríguez, conductores también de este programa. Estamos hablando acerca de los parques públicos urbanos. ¿Cuál es el parque al que usted más asiste, el Radio Escucha? ¿Qué opina de sus parques? ¿Cómo ve la atención que tienen sus parques? ¿Cómo participan ustedes en la conservación? ¿Cómo participamos? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los parques urbanos? Sin lugar a dudas, ya hemos abordado algunos, ya sabemos que tiene muchos beneficios, que los parques que tiene la ciudad ayudan a la cohesión social, tiene beneficios ambientales. Sin embargo, sí nos enfrentamos a un abandono en el mantenimiento de todas estas áreas que son vitales para la vida sana de una ciudad, ¿no? ¿Cuáles serían los principales retos que enfrentan ahora los parques urbanos?
Antes de Edo, me gustaría poner con nuestros radioescuchas la siguiente información. Fíjese que también leyendo.
Claro.
Encontré otro artículo de precisamente de investigadores de la Universidad de Guadalajara, en este caso de Jorge López Haro, de Joaquín Gómez, de Adrián Pelayo y de Lino Gómez, compañeros de aquí de la universidad, del año 2024, y este documento se llama Espacios Verdes Urbanos en Puerto Vallarta, análisis de disponibilidad y tamaño a través de sistemas de información geográfica. Es decir, ellos se dieron a la tarea de investigar cuántos precisamente espacios verdes urbanos existían en la ciudad. Dentro de sus hallazgos encuentran que tenemos nosotros en Puerto Vallarta 231 lugares.
¿Lugares?
Correcto. De los cuales 179 son parques. Ellos expresan también que 36 son espacios deportivos, 13 son plazas y explanadas, 2 son espacios abiertos y tenemos aparte un mirador, lo cual suma los 231 lugares de las de espacios verdes en Puerto Vallarta. De ahí ellos se enfocan precisamente en lo que son parques. Ellos hacen una medición de cada uno de estos parques y encuentran que los 179 parques van desde los 89.6 metros cuadrados, es decir, un parquecito de 90 metros cuadrados.
Correcto.
Que es el más pequeño, hasta el más grande, que tiene 2.800 metros cuadrados. Bueno. Esa es la diferencia entre el parque más pequeño y el parque más grande.
Es la métrica que es correcto plantearon.
Y a partir de ahí, en la suma de todos estos 179 parques, ellos encuentran que Puerto Vallarta tiene 58.500 metros cuadrados de parques.
Vaya.
Es correcto. Entonces, ellos hacen primero una clasificación, depende a su extensión territorial. Y esta extensión territorial, según la norma 001 de la SEDATU 2021, está clasificada como como número uno. En ese sentido, el número uno para la SEDATU son extensiones territoriales que van desde 0.01 hasta 2 hectáreas. Es decir, los 179 espacios verdes que tenemos nosotros parques entran dentro de esta clasificación. Y según la SEDATU, estos parques deberían de estar más o menos entre 400 y 500 metros de distancia de las viviendas para la SEDATU.
Para la SEDATU.
Es correcto. Y haciendo una división, doctor, de lo que usted platicaba en el primer bloque acerca de los metros cuadrados por habitante que tenemos que tener, entonces nosotros podemos hacer precisamente esa división de los 58.500 metros cuadrados que tenemos en total de esos 179 espacios divididos entre, ellos lo hacen entre 273.000 habitantes. Para sus datos son 273.000. Inegi dice que somos un poquito más.
Nos da como 20 centímetros.
Exactamente.
Nos da como 20 centímetros de espacio abierto por habitante.
Y esos 20 centímetros ya los están las inmobiliarias
ya se especulando.
Sí, para los... Habíamos hablado de 8, doctor. 20, depende, ¿no? El autor, pero ahí hay por lo menos una cantidad de 8 metros cuadrados.
Entre 9 y 15 metros cuadrados por habitante. Deberíamos de tener aquí para 250.000 habitantes cerca de 2.200.000 metros cuadrados de parque o de espacio abierto para una comunidad como Puerto Vallarta. No se diga ya como para Bahía de Banderas también. O sea, no cumplimos, pero ni siquiera con un metro, caray. Y si no cumplimos en esas circunstancias, pues nos damos cuenta de lo... No quiero hablar de lo insano que es la ciudad, sino de la falta de estos espacios que requiere la ciudad.
De esa visión, ¿no?
Para de esa
poder
visión.
Contar con esos espacios.
Claro.
Sí, y como mencionaba ahorita, doctor, que lanzó la pregunta, ¿cuáles son los retos que se enfrentan ahorita los parques públicos? Pues en el ámbito social, por ejemplo, y lo hemos comentado hasta el cansancio, el mantenimiento y seguridad.
Definitivo.
Por ejemplo, la falta de recursos para limpieza, iluminación, vigilancia y equipamiento, pues puede abonar al abandonamiento de esos lugares. Sí, y que se apropie en vez de los ciudadanos, pues la delincuencia, ¿no?
Es correcto.
Y la mayoría de los parques pues no tienen un diseño inclusivo, es decir, no hay rampas de accesibilidad universal para que personas con capacidades diferentes pues puedan acceder a esos espacios verdes.
Claro.
Y otro importante en el ámbito social es la apropiación comunitaria. Hemos estado muy cerrados en este tiempo al individualismo. Entonces, esos parques que se hacen para la convivencia, pues que quedan pues abandonados, ¿no? No hay interés en recuperar esos espacios verdes. Y en el ámbito ambiental, pues no se diga, tienen muchos beneficios. Los retos que se enfrentan, pues, que tiene una presión urbana actualmente. La expansión inmobiliaria y comercial amenaza la integridad de estas áreas verdes. El cambio climático también, pues, como lo comentó, no lo riegan, pues son áreas desérticas, áridas. Y pues son unos retos que yo he considerado que se enfrentan los parques públicos. Aparte de una falta de atención por parte de las autoridades competentes, pues también la participación ciudadana no se le ve.
Ahí, se percibe, sinceramente se percibe un abandono fuerte precisamente de estas áreas. Tal vez no son prioridad para las administraciones. Y también parece que no son prioridad para nosotros los ciudadanos. Sin embargo, una cosa lleva a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? De repente, por ahí en esta nueva administración, en camellones, en parques, se pusieron unas pues unas estructuras metálicas para depositar ahí la basura. Entonces, bueno, ahora los parques, los camellones se han convertido en un lugar donde se llenan de basura. Y esto, aunado precisamente al sistema de recolección que deja a veces hasta 3 días de espacio para recoger entre uno y otro espacio la basura, bueno, pues se han convertido estos parques y estas esquinas, estos camellones, en focos de verdadera infección, ¿no? Y eso hace que los ciudadanos también, de alguna manera con muy poca conciencia, pues estemos llevando la basura a esos lugares, a esos sitios que no deberían de estar llenos de basura, pero bueno, la ciudadanía tampoco nos hacemos responsables. ¿Y a dónde voy con esto que les estoy diciendo? Los parques parece que son de todos, pero tampoco son de nadie. Uh-huh. Es de todos los parques, de esos espacios, parece que sí los usamos, pero no nos hacemos responsables tampoco los ciudadanos de esos espacios tan importantes para nuestra propia convivencia. Y cuando lo hacemos, pues exigimos, ¿no? Porque uh-huh. también ya nos apropiamos de ello. Porque también aquí en Puerto Vallarta, nos vamos a centrar un poco aquí, también hay casos de parques que los ciudadanos gestionan, cuidan. Hacen que estén bonitos y que se respetan, ¿no?
Y otros, eso, parques,
y otros parques
llevan su perro a hacer sus necesidades. Así y oye, es. Recoge.
Y hasta se enojan. ¿Sí? O sea, los parques tampoco, pues, tampoco son el baño público de nuestras mascotas, ¿no? No nos hacemos responsables. O sea, hay mucho que hacer si entendemos que estos espacios sirven para la cohesión social y estos beneficios ambientales. Pero la administración debe de ayudar también. Uh-huh. Y voy a hablar precisamente de ese nuevo diseño que están teniendo, una especie de montaña en la cual en su cumbre hay unos juegos que dicho sea de paso, yo no sé quién los diseñó. Insisto, qué bueno que la administración voltea a ver los espacios públicos, los parques, pero sí a veces, no a veces, normalmente eso, cualquier urbanista, cualquier diseñador, pues va a decir que eso que están haciendo, esas intervenciones, pues son un riesgo. Yo les pediría mejor pongan los jueguitos y mejor siembren árboles, arreglen los caminamientos, todo eso. Eso ayudaría más a la conservación del parque. Quiten los basureros, las estructuras de basura que ponen en los parques. Pero bueno, vuelvo a insistir. Qué bueno que el gobierno voltee a ver los parques. El diseño puede mejorarse, el diseño de las intervenciones que están haciendo. Y qué bueno que están poniendo infraestructura, cuando menos de juegos para ellos, ¿no? Pero habría que ver también en cómo mantener a los verdes.
Esa y vigilados,
y vigilados, iluminados, que no vaya a suceder lo que sucede.
Que no bajen los de la UMA a ingerir bebidas embriagantes.
Bebidas embriagantes.
A mí me ha tocado en especial, Doc, ver algunas intervenciones de administraciones pasadas donde sí le metían como que cariñito a los parques.
Sí, claro.
También generaron construcciones, yo recuerdo, de casetas, como de policías, claro. Puntos de reunión precisamente para la vigilancia. Pero como que fue o ha sido moda, ¿no? Como que el recurso se termina, como que la administración se termina, entonces eso ya no es un programa que siga.
Se de acaba ahí, el amor por el cuando hay campañas, sí. Maestros se ponen a limpiar parques,
sí,
¿eh?
Sí.
Se acaban las campañas y ya
andan hasta la playa.
A mí sí me tocó en algún parque que estuve por ahí cerca viviendo, construcción de una caseta de vigilancia donde sí existía un policía, sí, claro. Prácticamente 24 horas. Pero llega el punto en el que no sé si es por recurso, no sé si es porque les dan o es puro gastar para la administración en lugar de verlo como una inversión para los ciudadanos. Y a partir de ahí luego estas casetas que se generan de vigilancia quedan pues a la intemperie,
abandonadas,
llegan personas no tan amigables, se hacen apropiación
las vandalizan
y a partir de entonces se generan cuestiones. Entonces yo sí creo que si bien es cierto que la responsabilidad completa no es de la autoridad, creo que debe haber una responsabilidad compartida entre la autoridad y los ciudadanos. Si de repente nosotros como ciudadanos nos hacemos a un lado y pensamos que todo nos lo tiene que entregar la
administración, la autoridad, ¿no?
Exactamente, desde el sentido, a mí me ha tocado también escuchar a algunas personas desde el sentido de la tierrita que se pueda generar en tu calle, ¿no? Claro. O sea, en el frente de tu calle no ni somos ni siquiera sensatos como para barrer esa tierrita, pues para ir a hacer limpieza en un parque, pues como que se complica, ¿no? Yo creo que también ahí tenemos nosotros como ciudadanos esa respuesta.
Definitivo. Vamos de nueva cuenta a una pausa breve, regresamos en un momento.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso, estamos aquí en la última parte. ¿Qué opina usted de su parque? ¿Tiene un parque cerca de su casa o no lo tiene? Hay que ver cómo se puede realizar y que deberíamos de tener más parques, ¿no? Nuestros teléfonos están abiertos al 226-2233 y al 226-2266. Por si quisiera comentar algo, bueno, pues estamos con en vivo en la cabina y en teléfonos abiertos, por si quisiera decir qué pasa con su parque, ¿no? Y efectivamente ahorita vamos en la recta final de este programa y estamos viendo qué perspectivas y qué propuestas podría haber para mejorar estas situaciones, también con la participación ciudadana. Y en ese sentido, bueno, pues hay mucho de qué hablar. Hay casos de éxito en otros lugares, ¿por qué no replicarse aquí también?
Claro, doctor. Así como hay casos de éxito que se pueden replicar efectivamente, también hay estudios, ya lo comentó el maestro Horacio, de unos universitarios referentes a la importancia de los parques públicos en la salud, pero también dentro de la maestría en Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia. Perfecto. Hay dos proyectos de investigación o dos tesis que se están realizando, en particular uno que está haciendo la joven Cintia Feregrino. Ella está evaluando el impacto de los parques públicos en la absorción del dióxido de carbono que emiten por efecto de los...
Para que veamos la importancia de los parques públicos.
Ella está haciendo un estudio en función de la densidad vegetal y está sacando la métricas, literalmente, ¿no? La capacidad de absorción de estas partículas que emiten el parque vehicular. Entonces, vea la importancia. Decimos, lo he leído, pero ya con datos crudos, uno ya puede darle el peso a los parques, a los arbolados, a la vegetación.
Sí, porque decimos que, bueno, pues aquí en Vallarta tenemos la brisa marina y luego la brisa de la montaña, aquí no hay contaminación. Me parece que sí hay contaminación. Y hay lugares donde se concentra la contaminación y no tenemos precisamente espacios abiertos, ¿no? Nada más fíjense, la concentración de vehículos que se hacen, por ejemplo, en el Pitillal. Es una gran concentración de vehículos y no tenemos mediciones, no me digan que no hay contaminación. O en el centro de la ciudad, al centro de Puerto Vallarta o al centro de Bucerías, no me digan que no hay contaminación, puede ser mínima y rápido se va precisamente por la brisa marina, pero hay contaminación, claro. Mientras dura.
Y esos embotellamientos que actualmente se dan
muy así
pronunciados,
es.
Eso genera, claro que un impacto de emisiones de dióxido de carbono.
Sí, claro, también tenemos otro estudio de la alumna Bianca, que está haciendo precisamente un estudio de islas de calor desde grandes áreas, cómo el cambio, incluso el cambio, la deforestación, el cambio de uso del suelo, genera que se irradíe más calor. Y esto es un estudio pionero para la zona, no para el mundo, pero sí para la zona metropolitana. Este estudio pionero está determinando que conforme vamos quitando cobertura vegetal, pues la temperatura va aumentando. Y ha encontrado ella áreas de más de 2 hectáreas que han sido completamente deforestadas y cómo ha variado su temperatura, así como en otros espacios donde había 500 metros cuadrados de espacio verde, se cambia por una edificación, cómo varía también esta temperatura y cómo sí hay variaciones graves en la temperatura. Estudios de esa magnitud aquí en la maestría en Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia, que por cierto ya está por titularse la alumna, y lo decimos, la felicitamos desde aquí, desde la cabina. Pues bueno, son estudios que nos dicen la importancia que tienen estos espacios verdes en la vida saludable de la ciudad, ¿no? Y efectivamente hay muchas otras perspectivas y muchas propuestas, y sobre todo también se requiere mucho la participación ciudadana, ¿no? Es clave para resolver este problema. Supongo que quienes nos están escuchando deberíamos como ciudadanos de tomar conciencia, primero que los parques, bueno, sí requieren de mantenimiento de la administración pública porque pues están bajo su resguardo, ¿no? Y una vez que tienen mantenimiento de la administración en turno, pues los ciudadanos debemos de hacer nuestra parte, evitar depositar ahí basura, evitar que nuestras mascotas lo usen como su sanitario particular, y si alguna persona les dice que levanten los desechos de su mascota, pues no se molesten, no pasa nada, llévese su bolsita de plástico, y con por otra parte también, tráigalos con correa, porque siempre dicen, no, no son agresivos mis perritos, y al rato que matan a un perrito o que se los matan, pues, resultó que siempre sí eran un poco agresivos, ¿no? Hay que cumplir la norma en ese sentido. Pero bueno, evitar también llenarlos de basura los parques. Como ciudadanos tenemos muchas responsabilidades que hacer y también tenemos muchos derechos. Tenemos derecho, como ya habíamos dicho, a cuando menos 9 metros cuadrados de espacio verde. No llegamos ni a 20 centímetros, pero debemos de ir continuando con esa idea, ¿no? Y hay muchas propuestas, ¿no? Parques temáticos. Aquí ya conocemos también para muchos el Jardín Botánico, ¿no? Pues es un parque temático de la... Precisamente su nombre lo dice, Jardín Botánico, ¿no? Que demuestre la cultura local, la fauna. Y como somos una ciudad turística, nadie ha pensado en parques acuáticos. Parece que Vidanta ganó la partida como un parque acuático, pero bueno, tiene ahí muchísimas cosas, ¿no? Y parques con enfoque en la naturaleza, sin lugar a dudas. ¿Qué otras opciones podríamos plantear para los parques, los espacios públicos aquí en nuestra zona metropolitana?
Pues también hay programas de adopción, ¿no, doctor?
Claro.
Por ejemplo, lo estaba comentando ahorita que estamos afuera del aire, que las camellones son los que más conservados están, los que los riegan, los
adoptan los empresarios.
Y ahí de repente letras que dice, camellón adoptado por la empresa fulana, entonces le da su mantenimiento.
Sí, claro.
Entonces aquí también puede ser una buena opción de adoptar algún parque, bueno, adoptarlo, no que se lo
apropien. No que se lo apropien, ¿eh? que lo adopten para su mantenimiento.
Y todo, y que pongan su leyenda, su letrero.
Sí, me parece que es una posibilidad, porque, insisto, casos... ahora sí de éxito en otras latitudes, va aparejado, ¿no? O sea, no nada más la administración, sino también los ciudadanos hacen lo que les corresponde hacer. Cuidan los parques, cuando menos no los dañan, no andan, pues ahora sí con sus mascotas ahí dejando sus desechos. En fin, hay muchas, muchas maneras. Y algo novedoso que deberíamos de tomar en cuenta, quién sabe si sea exitoso o no, pero qué bueno que se dio ahora. Puerto Vallarta, la ciudad de Puerto Vallarta está reconocida como la ciudad árbol. Esperemos que la conviertan en ciudad árbol, ¿no? Porque árboles sí nos falta. También ese dato de la OMS que nos dice que cuando menos por cada habitante debe haber 3 árboles, imagínense, pues sí que nos hacen falta muchísimos, claro, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues mantener los ojos enfocados en el mejoramiento de nuestros parques, pedirle a la administración que sí le meta, como le está metiendo, a algunos parques, pero que vea todo el abanico de tamaños y parques que existen, que son propiedad del ayuntamiento, y que le inviertan y que no se conviertan precisamente en estos focos de inseguridad, en estos focos insalubres, en estos focos... indeseables para una ciudad como Puerto Vallarta. Pues somos una ciudad turística, ¿no? Podríamos mejorar la calidad de vida de los residentes, atraer más turistas y resaltar lo que tenemos, ¿no?
Es correcto. Ahorita me quedé pensando, doctor, en el sentido de las personas que viven cerca de los parques. Si tuviéramos un parque óptimo, pues seríamos felices, ¿no?
Sí, claro.
Y en ese sentido lo estaba pensando contra las personas que viven en esquina. Las personas que viven en esquina, de repente, cuando la recolección de basura no es tan eficiente, vivir en una esquina es muy complicado.
Bueno, pues le llevan ahí todas las bolsas con lixiviados y moscas.
Es a donde voy. Y en ese sentido, si vivimos cerca de un parque que tampoco tiene este escenario, en ese sentido poderlo contrastar, ¿no? Claro. Las personas que viven cerca de un parque pueden ser muy beneficiados o pueden ser muy
complejo su relación.
Lo mismo en una situación de una persona que vive en la esquina. Puede ser muy a gusto vivir en una esquina o puede ser muy complicado vivir en una esquina si tenemos un esquema de basura complejo con animales que puedan desperdiciar esta basura, que no tengan control sus dueños sobre ellos. Lo mismo sentido un parque, ¿no? En ese sentido yo vuelvo a caer donde usted también cae, la pertinencia del trabajo ciudadano, pues.
Sí.
El simplemente hacer lo que nos toca hacer. O sea, si sabemos que no tenemos que sacarlo a la basura, pues no la saquemos. Si sabemos que tenemos que llevar nuestro perrito de la correa, pues saquémoslo con correa. Vemos que nuestro perrito puede ser alguna necesidad, pues, porque obviamente no tiene conciencia de dónde es, sino donde le dan ganas,
claro.
Pues de repente, pues hay que limpiar y se acabó. O sea, creo que todo puede ser muy sencillo si nosotros nos podemos la meta de hacer lo que debemos de hacer como ciudadanos.
No necesitamos más, simple y sencillamente hacer lo que nos corresponde a cada uno de los vivimos en este ámbito, ¿no? A la administración que haga lo propio, que le invierta en las zonas públicas, que le invierta al espacio público, no nada más a los parques. Hoy nos tocó hablar de los parques, que eviten la inseguridad, que no abandonen estas áreas. Y dirán, bueno, pues es que se requiere de muchos recursos. Pues sí, pero así como se tienen recursos para contratar un montón de gente, deben de tener recursos también para poder resolver esta problemática de los espacios abiertos, parques y jardines, ¿no? De hecho, hasta tienen una dirección ahí. Bueno, así de rápido, algo que quieran agregar, rapidísimo, que ya nos vamos.
Efectivamente, que la autoridad le invierta en los parques, pero también, debe ser en comunión con la ciudadanía, y debe haber a través de campañas de apropiación de parques públicos. Tampoco va la autoridad y vamos a limpiar, pero no le informa a los ciudadanos que participen, o viceversa. El ciudadano no limpia porque no vienen la autoridad, entonces se echan la bolita. Entonces, unas campañas de apropiación de parques públicos sería de manera exitosa.
Claro que sí, esa campaña de información debería de ser constante. Inviértanle en eso, no nada más en la imagen, en sacar la foto y todo eso. Pero bueno, ha concluido el día de hoy este programa. Nos despedimos, damos las gracias a Edith y a Katy en las redes sociales, a Jonathan Ríos en los controles y la producción, a José Isabel, recupérate, nos vemos pronto, gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Gracias por escucharnos.